Deseo darles la bienvenida a todos los que están aquí hoy, de todo corazón, en el precioso nombre del Señor. Y deseo decirnos a todos que el que persevere hasta el final, él será coronado. No el que en algún momento, en la mitad o justo antes del final se detenga, sino que el que persevere hasta el final será coronado. Le damos la bienvenida a todos de corazón y también a nuestros hermanos de Italia. Le damos las bienvenidas, las bienvenidas. Quiero Dios bendecirlos. Y sea quien sea, de donde quiera que vengan, Dios los bendiga. Este día lo hemos organizado así, de manera de que tengamos aquí una cena amorosa juntos. Yo creo que no hay casi ninguna comunión sobre la tierra que tenga tantas predicaciones a disposición como nosotros lo tenemos. Piensen en los cientos de predicaciones, los cuales en el transcurso de los años han sido traducidas, las cuales han sido hechas, las cuales o como folletos o como casetes están a disposición. Es una gran cantidad lo que Dios nos ha regalado por su gracia. Pero con gran agradecimiento miramos atrás a lo que Dios ha hecho. Todos los que han puesto de su parte para ello, y espero que el hermano Sig ahora no se vaya, sino que se quede a la salida, en la salida. Yo tengo la impresión de que él y otros piensan también que no han hecho nada en el reino de Dios. Y eso no es así. Dios utiliza a cada uno en el puesto y de la forma como Él piensa que es correcto. Y ninguno de nosotros hay que pueda decir, yo quiero esto o lo otro. El Señor, solamente Él determina, Él comisiona, Él llama. Pero una cosa debemos saber, la perfección la viviremos juntos. Y ahí no habrá pequeños o grandes, ni se preguntará, ¿hiciste mucho o hiciste poco? Sino, ¿me has creído? Está escrito, creo que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No el hacer mucho salva, sino la fe en Jesucristo. La fe en lo que Dios ha hablado y ha revelado. Hoy tendremos una corta retrospectiva de lo que Dios ha hecho y también en el transcurso de los años. Ustedes saben, fueron casi 20 años, en los cuales el hermano Branham, desde mayo de 1946 y hasta diciembre de 1965, ya casi 20 años, sirvió él al Señor e hizo todo lo posible para que la palabra prometida no sea dejada. Yo he mencionado ya aquí o allá en los últimos días que el hermano Branham repitió o repetidamente indicó que el Señor le dijo a él, almacena el alimento. Ustedes saben, él en aquel entonces quería venir a Suiza y Dios le mostró a él un bote blanco y otros botes al lado y el mar, y el bote blanco era para él y el otro era para su equipo que lo quería acompañar. Y el Señor le habló a él: no viajes, permanece aquí y almacena el alimento. Y el hermano Branham esa experiencia también la repitió varias veces y mencionó que el Señor le dijo a él de no viajar más como evangelista, sino según la enseñanza, la palabra profética, que la almacenara, que la dejara almacenada, que velara de que estuviera a disposición para cuando llegara el tiempo para ello. Y ustedes en diferentes predicaciones lo pueden leer, de que él habló de eso. Pero no hay ni una sola parte donde a él se le haya dicho o donde él hubiese dicho que él debía también repartir ese alimento. Sobre eso realmente no hay ni una sola parte, sino que él recibió solamente la comisión de almacenar el alimento. Y yo lo escribo en mi carta circular ahora sobre algunas de sus citas. Y él dijo: Señor, yo lo he hecho así como tú me lo has mandado y almacenado tanto alimento como ha sido posible. Y ahora venimos al segundo punto, y yo espero que nadie piense que eso es algo personal. Una comisión divina y algo personal son dos diferentes cosas. Cuando Dios habla, cuando Él envía, entonces no se trata de Moisés o Abraham o Isaías o profetas y apóstoles, sino que se trata de la cosa de Dios. Y por eso nadie de los profetas dijo alguna vez: así dice Isaías, o así dice Elías, o así dice Moisés, sino que todos ellos dijeron: así dice el Señor. Fue la palabra recibida por Dios, la cual ellos transmitieron a otros en el nombre del Señor. Y si nosotros pensamos en el ministerio del hermano Branham, y eso lo hacemos hoy con profundo agradecimiento, entonces nos alegramos de saber que Dios a él lo llamó de forma sobrenatural y lo envió como a todos los profetas y apóstoles, y que él no hizo su propia obra, sino que él fue puesto en la obra de Dios y él mismo fue una parte, o se hizo parte de ello, de lo que Dios ha hecho en estos días. Y nosotros sabemos que el Señor primero dio promesas y después las cumplió, y a través de ello ha sido confirmado de que Dios es verdadero. Él no solamente habló, él cuidó de su palabra para cumplirla en su correcto tiempo. Algunos ejemplos. Por mucho tiempo estuvo escrito que voz que clama en el desierto: enderezad el camino al Señor. La palabra en el profeta Isaías, capítulo 40, verso 3, estuvo escrita por lo menos 800 años antes de que se cumpliera. Pero cuando llegó la hora de Dios, un hombre del Señor se le apareció a Zacarías en el altar del holocausto y le dijo: tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y le darás el nombre Juan. Él será grande ante el Señor y andará ante él para prepararle el camino. Y ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Lucas directamente. En el Evangelio de Juan, sí, en todos los Evangelios, encontramos la confirmación de eso, de que la palabra de la promesa de Dios se hicieron realidad divina aquí sobre la tierra, y de eso se trata, no de religión o de filosofar sobre Dios y la palabra de Dios. Eso nunca le fue el interés de Dios y tampoco hoy lo es, sino que Dios, o para Dios, se trata de encontrar gente sobre la tierra los cuales, a través de los cuales Él pueda revelarse y a través de los cuales Él les pueda revelar su palabra. La promesa de Juan el Bautista estaba escrita en el profeta Isaías y en Malaquías 3, verso 1, pero de repente ya no estaba solamente escrito, sino que se hizo realidad, parado sobre dos pies. La voz se podía escuchar, el mensaje fue dado y el pueblo fue preparado para el Señor, y el día vino en el cual Juan al Señor Jesús lo pudo presentar y decir: Él es antes que yo y yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, para que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y lo mantengamos con toda certeza, déjenme subrayarlo. No hemos andado siguiendo fábulas artificiosas y no hemos caído bajo algún engaño de hombre, el cual guía a la gente de forma falsa, sino que por gracia hemos la palabra profética e infalible de Dios, con todas las promesas y con toda la completa profecía para el tiempo del fin, lo hemos escuchado y lo hemos recibido. Hemos recibido la revelación por Dios. Si es así, digan amén, amén. Y eso es lo mayor, lo más grande. Eso es lo importante, de que nosotros no hacemos filosofía sobre cosas bíblicas y expresamos nuestros pensamientos sobre ello, sino que Dios en su hablar y también en su obrar lo entendemos y que hemos llegado a tomar parte de lo que Él hace. Y si entonces se añade la segunda parte, eso ha sido una guianza sobre la cual ni yo ni ningún otro ha podido tener influencia. Ustedes todos seguramente tienen la convicción de que Dios no es sobornable y que nadie puede influenciarlo, ni nadie puede darle una recomendación de que tú puedes hacer esto o lo otro, o quitar esto o lo otro. El plan de Dios ha sido hecho desde la eternidad y en el transcurso del tiempo viene a cumplimiento y a su realización. Nosotros no tenemos ninguna influencia en ello, pero Dios tiene una influencia en nosotros, y eso a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y agradecidos vemos que el hermano Branham, igual que todos los profetas y apóstoles, tuvo una comisión bíblica, divina y celestial, y que el Señor lo comisionó a él y lo envió, y eso está por encima de toda duda, pues ha sido confirmado por Dios cientos y miles de veces, de manera de que todos solamente podemos decir sí y amén de eso. ¿Es así o no? Amén. Entonces, de eso no hay ninguna duda. Agradecido estoy yo a mi Dios de que Él a mí me regaló el privilegio de no solamente de escuchar a ese gran hombre de Dios y sentarme y manejar en el mismo auto con Él, o comer en la misma mesa con él y poder vivirlo en diferentes cultos, sino que agradecido estoy yo a mi Dios de que yo, en lo que Dios hizo a través de su ministerio, que yo pueda tomar parte de eso. Y yo pienso que nosotros todos podemos decir amén de eso. Y el hermano Pesal en Nüttingen dijo que esa no es la obra de un profeta o el mensaje de un gran hombre de Dios, sino que es la obra de Dios. Es el mensaje divino para el pueblo de Dios, con todas las promesas y con toda la profecía para este tiempo. Y por eso estamos agradecidos, pues solamente a través de la profecía bíblica tenemos la dirección. Sabemos por qué estamos esperando, porque lo podemos reconocer según la Biblia, lo que Dios ha prometido, y así podemos ver lo que Él también hará. Y enfatizar quiero yo hoy algunas cosas sin profundizarme mucho en la Santa Escritura. Ustedes saben, nosotros predicamos mucho, y como yo dije ya, muchas predicaciones por la gracia de Dios las tenemos a disposición. Pero en este año han sucedido cosas grandes. La propagación de la palabra de Dios ha llegado hasta el final de la tierra. Y yo deseo utilizar este día para que ustedes especialmente, para darles las gracias a ustedes especialmente de corazón, de que todo esto haya sido posible. Y lo hemos tanteado rápidamente, y solamente en Krefeld, en el idioma alemán y en el idioma inglés, hemos impreso más de 1.200.000 folletos en el último año, y eso es una gran cantidad. Yo en este momento no tengo en la cabeza exactamente la cantidad de países, si son 118, 119 o 120, los cuales nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido sustentar hasta ahora con lo que Dios nos ha puesto a disposición. Y ustedes saben, yo mismo he tenido la posibilidad de estar en 93 países y servir, y a través de mi testimonio personal llevar la palabra del Señor y decirle a la gente lo que Dios ha hecho en estos días. A veces, cuando nosotros estamos en algún lado como un grupo pequeño, tenemos la impresión de que realmente será solamente un pequeño grupo el cual será tomado arriba al Señor de esta generación. Pero no, serán muchos. Pueden ser 20 aquí o 200 allá. Pueden ser allá 2.000 y en otro lado 20.000. Quizás en algún lado solamente 2 o 3, como dice la Escritura. Eso lo sabe Dios, y nosotros no tenemos que determinar eso y tampoco lo podemos influenciar. Pero una cosa puedo decirles, que si nosotros África y Asia los observamos y hacemos una comparación, entonces deberíamos avergonzarnos cuando vemos lo que Dios está haciendo allá. El hermano Barillier está aquí y él puede dar testimonio de ello. En un sitio son 4.000 los que se reúnen, en otro lado es 500, en el tercero pueden ser 8.000. Pienso que la última vez en Kinshasa los hermanos dijeron que más o menos 8.000 personas estuvieron allá reunidos para escuchar la palabra del Señor. Y no tengan la impresión, que para el hermano Frank lo importante son las cantidades, pero tengan la impresión de que el hermano Branham se alegraría de corazón si en nuestra generación no solamente miles o cientos de miles, sino millones escucharan aquello lo que Dios ha hecho, y antes de que la puerta se cierre para siempre, de que muchos se conviertan y que puedan nacer en el reino de Dios. Pero yo no pertenezco a aquellos los que se alegran cuando solamente pocos son salvos, sino que yo pertenezco a aquellos los cuales se alegran cuando muchos son salvos, cuando el galardón del sufrimiento de nuestro Redentor haya valido la pena. Ustedes saben lo que quiero decir. Nuestro Salvador murió en la cruz en Gólgata y derramó su sangre y su vida allá, y como está escrito, para redimir a muchos. No todos serán, pero yo quiero recordarles de la visión que tuvo el hermano Branham, para que aquellos los que tienen poca fe sean fortalecidos un poco. Cuando él todavía vivía y fue transportado al paraíso, él dijo: yo vi millones, ustedes lo pueden leer todos en su testimonio, yo vi millones. Y la pregunta fue: ¿son todos Branham? ¿De dónde vienen? Y se dijo: no, esos son personas las cuales fueron guiados a Cristo a través de tu ministerio. Y yo creo que esto es una continuación de ese ministerio, y eso no es una arrogación. Yo me puedo probar ante Dios y ante la gente. Yo puedo leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, y con 100% de sinceridad, siempre que alguna persona se ponga a disposición, simplemente probarlo, y yo llego a la conclusión de que esto es una continuación de lo que Dios ya antes había comenzado y había hecho, y que Él continúa en nuestros días. Y ahí yo, con mi pequeño testimonio, también aquí, por aquellos los que quizás todavía andan de para acá y para allá con ciertas influencias, quiero mencionarlo con toda humildad. Cuando el Señor me llamó el 2 de abril de 1962, yo no tenía ninguna idea de lo que sucedería. Para mí, el mundo estaba en orden, el hermano Branham vivía y servía, nosotros intercambiábamos correspondencias. Yo durante ese tiempo tengo 20 o 21 cartas guardadas de ese tiempo, y yo no me tenía que preocupar de nada. Yo estaba y vivía bajo la convicción de que siempre que ese hombre de Dios está aquí, todo está bien. El Señor tiene a su siervo y profeta. Pero Dios, en su todo saber, en su sabiduría, la cual está por encima de nuestro entendimiento, Él sabía todo también, de que el hermano Branham sería llamado al hogar antes, y que vendría entonces el tiempo en el cual la palabra, así como fue revelada, debía de ser llevada a todo el mundo. Yo no sé si el hermano Branham en 8 o 9 o en total en 10 países estuvo, pero una cosa sí sé, que en su tiempo las predicaciones no fueron propagadas. Él fue invitado aquí o allá, y cuando él tenía que predicar cosas especiales, entonces sucedía en su congregación, en su tierra natal, en Jeffersonville, y él decía: aquí tenemos completa libertad de decir todo así como Dios me lo ha mandado. Cuando él predicaba en la congregación de los hombres de negocios del Evangelio completo o en otras iglesias, él lo hacía de forma considerada y no decía todo, pues él sabía que todos los que eran nacidos por Dios tendrían una vez el hambre de saber todo lo que Dios había hablado a través de su boca. Y así también ha sucedido. Pero el 2 de abril de 1962, en ese día yo siempre me recuerdo cuando me encuentro muy bajo profundamente y simplemente digo, Señor, no quiero seguir más. No porque yo no quiera, sino porque no puedo. Y no piensen que la cosa de la predicación es sencilla. Es sencilla para un predicador en una denominación, al cual miércoles en la noche envía a alguien de la junta para que vaya a una hora bíblica, para que él entonces haga la hora bíblica, y entonces después el domingo él lee un culto y se puede volver a sentar y espera hasta que venga el próximo entierro o la próxima boda, y entonces él es llamado nuevamente para festejar con ellos. Esa es una cosa, pero mi vida ha transcurrido de una forma completamente diferente. Desde 1966, un compromiso total. Pero déjenme llevar este pensamiento hasta el final. Cuando el Señor, con voz poderosa, con voz de mando, la cual yo pudiera repetir exactamente y pudiera colocar comas y punto según la forma como él habló, cuando él me dijo, mi siervo, tu tiempo para esta ciudad terminará pronto, pues te voy a enviar a otras ciudades a predicar mi palabra. De un solo golpe, yo me caí a la izquierda sobre el suelo, y ninguna persona puede medir qué fuerza, qué autoridad, qué absoluto, qué poder sale de esa voz. Yo sabía o pensé que si el Señor habla una vez más, entonces el mundo se paraliza. Y como ya dije, eso nadie lo puede entender o medir lo que significa. Cuando yo entonces, después de un tiempo, volví en mí, entonces con mi mano izquierda palpé para ver si la articulación todavía funcionaba, pues yo pensaba que todas las articulaciones habían sido quitadas o separadas unas de otras, porque yo caí así, y entonces yo me di cuenta que todavía las articulaciones estaban juntas. Y entonces cuando yo me levanté lentamente y volví a mirar por la ventana, dije, Señor, no me van a escuchar, pues tienen todo en abundancia y viven disipadamente. Y esa no es mi forma de hablar, pero en ese momento lo dije, y así debo de repetirlo de forma fiel cada vez que hablo de eso. Y yo les digo, yo casi que no había terminado de hablar cuando la misma voz habló. Mi siervo, el tiempo vendrá donde te escucharán, pues vendrá una gran hambruna, almacena alimento, pues entonces tú te pararás en el pueblo y repartirás el alimento. Y el Señor es mi testigo. El hermano Rus está aquí hoy, yo lo llamaré más adelante, también al hermano Barrier y quizás a otros, pero todos los que lo vivieron así saben que cuando yo di testimonio de eso en aquel miércoles en la noche y dije lo que el Señor dijo, y Llevamos alimento natural, lo almacenamos en el sótano, papas, harina, etcétera. Todo lo almacenamos, pero no sucedió nada. Pero en mí hubo una desesperación tan grande. Yo dije, Señor, tú hablaste y no sucede nada. Yo estaba tan desesperado. Y ustedes saben, yo no podía ni hablar por la desesperación. Y ninguno de ustedes sabe lo que es desesperación. Ustedes piensan que han estado desesperados, pero yo no se los creo. Desesperación es un estado que no puede ser descrito con palabras. Pero en ese estado, yo necesitaba una respuesta de Dios. Y yo dije, Señor, yo no puedo seguir. Yo no puedo ir más al culto. Yo no puedo pararme ante tu pueblo. No puedo más. Y en aquel entonces, un viaje a Estados Unidos costaba realmente mucho. Y un hermano Frank no lo podía pagar. Pero yo les digo, entonces vino un hermano y me dio exactamente 1.200 florines holandeses. En aquel entonces el florín era mayor que el marco alemán. Y entonces yo pregunté en la agencia de viajes cuánto costaría el viaje y si ustedes me creen o no. Fue suficiente para ir allá y regresar y así poder hablar con el hermano Branham. Y yo estoy muy agradecido por eso, de que ese hermano vino a mí. Y yo le dije, ¿qué debo hacer yo con ese dinero holandés? Y él me dijo, si no lo sabes hoy, quizás lo sepas mañana. Realmente, al día siguiente yo lo sabía. Y así son los caminos de Dios. Fue el 3 de diciembre de 1962, cuando nos sentamos cuatro hermanos, el hermano Woods, el hermano Softman, el hermano Brana y el hermano Frank. Y yo lo he mencionado aquí y allá, que paciencia es uno de mis problemas. Yo escuchaba cómo el hermano Brana hablaba de presos de guerras y de esto y lo otro. Pero a mí todo eso no me interesó, sino que yo no podía más y tuve que decirle al hermano Brana, necesito preguntarte algo. Estábamos sentados uno al frente del otro y su mano se levantó un poco y me dijo, hermano Frank, ¿puedo decirte lo que el Señor te ha hablado? Y entonces, palabra tras palabra y oración tras oración lo repitió. Y después vino la pequeña pausa y él dijo, hermano Frank, tú has mal entendido lo que el Señor dijo. Tú pensabas que sería una hambruna natural la que vendría y ustedes almacenaron víveres naturales. Y entonces él dijo, pero Dios enviará un hambre de escuchar su palabra y el alimento que debe ser almacenado es la palabra prometida y revelada por Dios para este tiempo. E hizo nuevamente una pequeña pausa y dijo, espera con el repartimiento hasta que recibas el resto del alimento que pertenece a ello. Y así pasaron los años. Mi amado hermano Bernard Sieg, yo te entiendo de mejor manera lo que significa tener la convicción profunda, el servir, sentir el fuego, querer servir al Señor y no ver ninguna posibilidad de ello. Yo te entiendo. Año 1962, 1963 y 64 fueron años los cuales yo no los quisiera volver a vivir. ¿Cuántas veces yo lloré con corazón roto en el medio del trabajo o en la calle donde yo estaba? Aquí el afán, la urgencia de servir al Señor y anunciar su palabra, pues timbraba una y otra vez en mi corazón. Te voy a enviar de ciudad en ciudad para predicar mi palabra. Y aquí no era nada de ir de ciudad en ciudad, sino de permanecer en esa ciudad y tener un trabajo terrenal o normal. Pero el tiempo vino, y el tiempo también vendrá para ti, y el tiempo siempre vendrá para cada uno al cual Dios haya determinado para una tarea. Y ustedes ven, Dios puede dar promesas como con Abraham, entonces pasan 25 años, y esos 25 años son como una media eternidad para ti y para todos los que están esperando por algo especial. Pero el tiempo vendrá, y también el tiempo vino allá. Yo no me olvido del 11 de abril de 1966. Ese fue el día de la sepultura del hermano Branham. Y había mucha expectativa y se esperaban por algunas cosas y no se cumplió. Era domingo de resurrección y 3.000 personas cantaban solo creed, solo creed. Y yo no pude cantar ni una sola vez. Pienso que ese coro fue cantado como 100 veces por lo menos en el cementerio, pero yo solamente lloraba, lloraba amargamente, pues sabía que aquí es llevado a la tumba a aquel el cual Dios había utilizado y bendecido de una forma extraordinaria y que Dios lo había confirmado. Yo estaba sentado ahí en la primera línea. Ustedes saben, a veces yo me insté hasta la primera línea y yo pude ver cómo el ataúd fue bajado y yo miré abajo hasta que tocó el suelo. Y ustedes pueden imaginarse lo quebrantado que yo estaba en mi corazón. Para mí, un mundo completo se había desplomado. Y yo menciono estas cosas solamente para que ustedes sepan que Dios toma a sus siervos, pero la palabra que nos ha sido dada permanece con nosotros. Y en la misma noche vino una paz profunda en mi corazón y comenzó a hablar en mi corazón. Ahora ha llegado el tiempo de la repartición. Y lo primero que yo hice cuando yo regresé fue dimitir mi trabajo. Y yo sabía que debía comenzar a llevar la palabra y de repartir el alimento espiritual. Y también por ello, el Señor, como dije antes, Él veló por ello. Yo no creé las historias después, sino que antes, mucho antes, Dios, en su todo saber y en su sabiduría, Él cuidó de todo. Y hasta donde yo me puedo recordar, pienso que nosotros, el mensaje divino, así de puro como nos fue dado y dejado a nosotros, así de puramente lo hemos transmitido a otros, sin interpretar ni añadir algo o quitar algo. Y también eso es una gracia de Dios. Y ese no es nuestra ganancia. Y como hombre, cualquiera le gustaría crear alguna atmósfera para quizás ya poder ver algo de lo que estamos esperando. Pero vamos a esperar con paciencia por la hora de Dios. Vale la pena esperar por lo que Dios ha prometido y no tratar de producir un Ismael, sino de esperar hasta que la promesa se cumpla. Y así puedo yo con completa convicción decir que nosotros, con aquello lo que ahora sucede en el reino de Dios, realmente somos la continuación de lo que Dios comenzó. ¿Lo creemos todos? ¿Que el Señor en los días de la Reforma, Él hizo un nuevo comienzo? ¿Lo creen? 100%. ¿Creen ustedes que Él después hizo continuaciones de eso a través de los avivamientos diferentes que vinieron después y cada vez más profundos? por supuesto. Y así nosotros miramos atrás hoy y vemos que Dios, diferentes hombres en diferentes tiempos y con comisiones diferentes, utilizó y los envió. Pero nosotros ahora estamos llegando al final. Y por eso, porque es una edad profética, Dios no envió a un reformador, el cual lee y lee y estudia y estudia para conocer. Yo no sé si ustedes lo han escudriñado, pero Martín Lutero, él no quería ni siquiera colocar el Apocalipsis en la Biblia. Él lo leía y lo volvía a leer y lo ponía a un lado. Y él decía, ¿quién puede entender eso? Pero el tiempo simplemente no había llegado. Y sin embargo, todos esos hombres fueron grandes hombres de Dios, los cuales caminaron en la luz, la cual Dios en sus tiempos les regaló. Hoy vivimos en otro tiempo, en otros días, en un tiempo profético, en un tiempo en el cual el plan de salvación vivirá su punto más alto y su culminación. Lo que Dios ha hecho, eso Él lo llevará a culminación en nuestros días. Y nosotros ahora no estamos mirando por algún gran hombre de Dios, sino que ahora estamos desesperando y mirando hacia el gran Dios, el cual todo lo que todos los hombres de Dios en su nombre para nuestro tiempo profetizaron, Él lo confirma y permite que se cumpla. Y esto sucederá en toda la completa iglesia novia, y no será el show de un hombre, sino que toda la completa iglesia tomará parte de lo que Dios hará, porque así como fue al principio, así debe ser ahora al final. Y Dios dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre hijos e hijas, siervos y siervas, no solamente hermanos servidores o ministros, sino sobre toda carne, sobre todos los hijos de Dios. Y nosotros hoy pudiéramos leer todas las correspondientes escrituras bíblicas. Digamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 3, versos 20 y 21, donde está escrito que el Señor, Dios, envíe tiempos de refrigerio y Él envía a Jesús, el cual debe permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y siervos. Estamos tan agradecidos de que no solamente al principio del Nuevo Testamento, sino también ahora al final, profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. Y pudiera ser que alguien se moleste por ello, pero no importa. Unos reciben y los otros rechazan. Unos se ofenden, mientras los otros se alegran con el gozo más profundo y glorioso porque fueron hechos dignos de entender la Escritura y recibir acceso al consejo de nuestro Dios. Y digámoslo, ¿quiénes somos nosotros, los más insignificantes sobre la tierra? Y justamente a nosotros, Dios nos regaló gracia para reconocerlo a Él y a su palabra. Y yo ya lo mencioné, que Juan fue un profeta prometido, y por eso nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el verso 10, dijo, Él fue más que un profeta, no más que un hombre, pero más que un profeta. Todos los profetas habían profetizado hasta Juan, y a partir de ese momento se hizo el puente del Antiguo al Nuevo Testamento y de la profecía y hacia su cumplimiento. Y Él fue aquel que pudo decir, Él está entre nosotros. Juan, Él mismo fue ya cumplimiento de profecía bíblica. Y ustedes lo pueden leer, Mateo capítulo 11, verso 11, ahí nuestro Señor dice que de Él habla la palabra, vean, yo os envío a mi mensajero delante de mí. Lean en Marcos capítulo 1, a partir del verso 1 y hasta el 3. Ahí está escrito, el comienzo del Evangelio del Hijo de Dios fue así. Y como primero, dos escrituras bíblicas son mencionadas, o sea, la escritura bíblica del profeta Isaías, capítulo 40, y la de Malaquías, capítulo 3. ¿Qué queremos decir? Los hombres de Dios, al principio del Nuevo Testamento, todo lo que tenía que ver con el reino de Dios, lo pusieron sobre el fundamento de los profetas o de la profecía. Y podían mostrar, aquí está la promesa y aquí está el cumplimiento. Pudiéramos ir a Hechos 1, si pudiéramos leer desde la A hasta la Z, y por todos lados se trataba de cumplimiento de la Escritura. Y cuando Pedro, después de que Judas había sido apartado, él estaba ordenando las cosas, y él dijo, tuvo que cumplirse la Escritura, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Qué hizo Pedro? Él, desde el primer respiro, comenzó a ordenar las cosas bíblicamente. ¿Y qué hizo él en el día de Pentecostés? Lo mismo. Él dijo, aquí se cumple solamente eso es lo que ya había sido profetizado por el profeta Joel. Pues así dice Dios, en los últimos días sucederá que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué hizo Pablo en Hechos capítulo 13, cuando el tiempo de los judíos había terminado y había venido el tiempo para las naciones? Él simplemente dijo, porque vosotros no os sentéis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así está escrito, te he puesto como luz para los gentiles y para salvación hasta el final de la tierra. Isaías capítulo 49, verso 6. Hermanos y hermanas, y valorosos amigos, todo lo hemos podido poner sobre el fundamento bíblico, y por ello yo me alegro. ¿Creen ustedes también que el hermano Branham fue un profeta prometido? Digan amén. Amén. Y con ello tiene que ver con el plan de salvación. Y si no fuera así, tuviéramos solamente que ver con un club piadoso o religioso, para el cual no fue suficiente de que ya habían suficientes clubs y por eso crearon su propio. No, en el momento cuando la profecía bíblica se cumple, tenemos que ver es con el obrar de Dios según el plan de salvación. Y ahí cada uno tiene que inclinar sus rodillas ante Dios y reconocer que se ha parado sobre el suelo santo y que el Dios Todopoderoso que dio promesas las está cumpliendo también ante nuestros ojos. Pues vean, es realmente así. Si en Israel o en la iglesia, o donde quiera, o en la novia, sin importar en qué campo está escrito la profecía bíblica en la Biblia, igual se cumple en cada campo. Si hablamos de los postreros días o leemos de ello, entonces los apóstoles dijeron en anticipado de cómo sería la situación en general. La gente serían altivos, soberbios. Ustedes pueden leer todo eso, lo que Pablo le escribió a Timoteo y a los tesalonicenses y lo que está escrito por todos lados. Eso lo podemos comprobar. Queremos saber lo que sucede con Israel, también lo podemos leer. Y si queremos saber lo que sucede con la iglesia, también lo podemos leer. E igualmente, el llamado y el último mensaje, la palabra profética, todo eso realmente está o nos ha sido dejado en la Santa Escritura en blanco y negro. Lo han entendido todos así, de que no solamente fue un hombre con algún reclamo, sino que ese reclamo o pretensión fue confirmado por Dios y por la Escritura y por la confirmación divina. Y si ustedes lo creen de todo corazón, digan una vez amén. Yo quiero saber si ustedes reciben todo en sus corazones, pues entonces puedo yo asegurarles que el que pueda dar la razón a Dios y se pueda humillar ante la mano poderosa de Dios, él ha recibido gracia ante Dios y a él le será revelado el brazo del Señor. Y como Moisés encontró gracia ante Dios y el Señor le permitió conocer sus caminos, igualmente será ahora. Y si yo ahora, lamentablemente o obligadamente, tengo que llegar a la última fase, por favor no se olviden que yo pertenezco a aquellos los cuales con toda convicción dicen que si no he hecho todo lo que tú me has mandado, entonces permanezco como un siervo innecesario. Pues así dijo nuestro Señor, que si hacéis todo lo que yo les haya mandado, igual decid, igual soy un siervo innecesario. Y si ustedes encuentran a alguien en algún lado, el cual se sienta bien o esté orgulloso de que él pudo hacer algo para el Señor, entonces se le podría poner un signo de interrogación de si realmente es un siervo de Dios. Pues ellos se sentirán como un Moisés o un Elías y dirán, Señor, yo no quiero, yo no puedo, toma otro. Un Elías se apartó y dijo, yo no soy mejor que mis padres, toma mi vida. ¿Qué fue? Fue la responsabilidad divina. Y ustedes saben, por un lado, si nosotros decimos que el plan de salvación sigue avanzando, esa es una expresión tremenda, pero por otro lado, si nosotros no lo podemos fundamentar bíblicamente, entonces falta la muestra, la comprobación. Ustedes saben, hay por lo menos dos escrituras bíblicas, las cuales me vienen ahora al corazón. La una del profeta Amós del Antiguo Testamento, en el cual Dios a través de profecía anunció, vean, vendrán días al cual yo enviaré hambre, hambre no de pan ni de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. ¿Quién sabe dónde está escrito? Quizás deba leérselos para que ustedes sepan que está escrito y que nosotros estas cosas no solamente las decimos así por decir. Y Dios también esta parte, la cual nosotros vivimos ahora, por su gracia, Él ya la había fijado y anunciado en su palabra. Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice el Señor. Dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y después está la parte a la cual vengo ahora, la cual a mí en Edmonton, Canadá, en una mañana, directamente después de levantarme con voz alta, se me dijo, así como ustedes lo escuchan ahora, un hermano joven con el nombre Don Bablett vino hacia mí en la noche anterior, en la calle número 173, y me dijo, hermano Frank, nosotros recibimos cartas de todos lados, de todo el mundo, y vemos lo que tú estás haciendo, y si tú tienes un ministerio así, debería de estar fundamentado bíblicamente. Yo les digo sinceramente lo que yo hice. Yo lo paré con las manos y le dije, tranquilízate, yo hago mi ministerio, Pero una indicación sobre eso en la Biblia no hay. Y yo simplemente le dije, es suficiente que sepamos de que Dios envió al hermano Branham, el cual su ministerio ha sido fundamentado y es fundamentado bíblicamente. Y para mí entonces, la cosa había terminado esa noche. ¿Y qué les digo? No habían pasado ni 12 horas después, así con voz alta como ustedes escuchan mi voz ahora, mi siervo, yo te he determinado, según Mateo 24, verso 45, para repartir el alimento a mi pueblo. Yo sé cuál fue el sitio, la calle y el día que sucedió eso. En Mateo 24, verso 45, vamos a leer las siguientes palabras. Y también ahí yo tengo que decirlo con toda simplicidad. ¿Qué puedo hacer yo de eso? Yo quise apartar esa cosa de mí y la rechacé de todo corazón. Y el día siguiente entonces escucho la voz del Señor. Y aquí dice, son palabras que yo no, las cuales yo no soy digno. Y sin embargo están aquí. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué puedo hacer yo de eso, de que a mí este capítulo y este verso con voz alta me fue dicho y el sol ya entraba al cuarto y sucedió? Yo con esto solamente quiero decir que yo hago aquello lo que el Señor me mandó hacer y que yo con eso ni a mí mismo ni a otras personas tengo que agradarles. Es claro, a veces yo no me entiendo a mí mismo y por eso yo no espero que todos o que otros me entiendan a mí, pero yo ahora estoy agradecido de que el hermano Bernard Sieg haya leído la palabra, que sacrificios y holocaustos, oh Dios, no quisiste, para hacer tu voluntad he venido. Claro, eso fue profetizado para Jesucristo, el Hijo de Dios, pero ¿qué debe suceder con nosotros? Sacrificio y holocausto. Lo que nosotros podamos llevar, eso a Dios no le agradará. Pero aquello lo que nosotros hayamos recibido de Dios, eso lo transmitimos a otros. Y yo pudiera mostrarles escrituras bíblicas donde el Señor le dijo a sus discípulos, habla al pueblo para que se recojan. Y cuando se recogieron, Él les dijo, dadles de comer. Y Él partió el pan y les dio, y ellos lo repartieron. Y después permanecieron incluso 12 canastos más. Gracias a Dios, para cada apóstol, un canasto, una canasta. Y todavía hoy no están vacíos. Y hemos recibido la restauración de la doctrina apostólica. Y yo, en lo profundo de mí, sé que Dios envió al hermano Branham para que la palabra determinada para este tiempo y todas las promesas y todo el completo consejo de Dios sea revelado. Con la misma convicción, yo sé que he sido determinado para anunciar la misma palabra, el mismo consejo de Dios y repartir el alimento espiritual. Claro, en los días del hermano Branham, creo que fue el hermano Fair, el cual me dijo en la entrada que hay tantos grupos paralelos, etc. Y él dio o hizo una comparación bíblica. Y yo no quiero repetir esa comparación aquí, pero yo le dije que cuadra 100%. Siempre hay solamente una línea divina, no dos o tres. Siempre hay una única línea divina y solamente un único llamada y comisión divino, y una única palabra y un único plan de salvación y un plan de Dios. Y si hay un Moisés y después un Datán y un Coré, entonces quizás se le hizo daño a esa línea divina, pero Dios siguió adelante con aquellos los que estuvieron de su lado. Y lo mismo nosotros ahora debemos hacerlo. Yo les digo, no por presunción, pero lo que es predicado puede pararse ante los apóstoles y los profetas. Lo que es anunciado es verdadero y se puede parar ante el Señor. Es la verdadera y absoluta verdad que Dios nos ha revelado y que podemos seguir propagando. Es así, y la verdad no viene de mí, viene de Dios. Pues es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos portadores. Miren a los hombres pobres que Dios llamó. ¿Quiénes fueron ellos? Para Dios no le importaba mucho el vaso, sino el contenido. Ustedes saben lo que quiero decirles. Fueron vasos terrenales. Hay gente que quieren tener hombres medio dioses como predicadores, que tengan una apariencia muy piadosa, etcétera, pero no. Dios toma al que Él quiera, y Él hace lo que Él quiere. Y al final dice Él también, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque a veces suceden cosas en las cuales la gente puede ofenderse y tienen tropiezo. Y eso es porque el Señor prueba qué tanto valor tiene la palabra en ellos y qué tanto ha podido la palabra obrar en ellos. El Señor no le hizo nada a ningún hombre. Y sin embargo, cuando la palabra fue revelada, muchos se fueron y no le siguieron más. Pablo, el gran hombre de Dios, tuvo que decir, todos me dejaron en la provincia de Asia, ninguno se quedó conmigo en la batalla. ¿Qué fue? Fueron pruebas, las cuales vienen sobre los hombres de Dios, sobre la iglesia del Señor, y también nosotros no nos escaparemos de eso. Por el contrario, todo el infierno está rabioso. ¿Y rabioso en contra de quién? En contra del Consejo Mundial de Iglesias, cual va en dirección de Roma. No lo crean. Sino que el infierno está rabioso, es en contra de la iglesia del Dios vivo. Y por eso nuestro Señor en Mateo 16 dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Podemos estar consolados. Dios en nuestros días, la obra comenzada la llevará a culminación. Él ya lo comenzó en la primera venida de Cristo y Él terminará en su regreso. Y todos los hombres de Dios, los cuales han tenido alguna vez un ministerio divino en sus tiempos, tuvieron su parte en el plan de salvación y predicaron la palabra determinada para aquel tiempo. Pero estamos al final, estamos en una edad profética y por eso el Señor, por su gracia, nos ha enviado un profeta. Yo no soy ningún profeta y seguramente nunca seré uno y estoy agradecido de que yo ni una sola profecía en toda mi vida la he traído a través de mis labios. A mí no me ha sido dada o regalado el don de profecía, sino que a mí me ha sido regalada es la palabra de la profecía. Y eso no necesita ser comprobada más, pues está alumbrada 7 veces. Y en eso podemos confiar. Eso siempre, así dice el Señor. Ahí no necesitamos a nadie que lo quiera comprobar, sino que ya ha sido comprobado. Y por eso estamos agradecidos de que nosotros, justamente ahora en estos días, con todos ustedes los que están aquí, y pensamos en muchos en el transcurso de todos estos 20 años que han escuchado la palabra. Creo que fue el hermano Huba el que me dijo hace un momento, hermano Frank, Desde hace 19 años vengo para escuchar la palabra. ¡Qué testimonio! Y así seguiremos adelante hasta que el Señor venga o hasta que Él nos llame al hogar. Les soy sincero, a veces yo quisiera irme antes de que llegara el tiempo. A mí me gustaría más si el Señor me tomara al hogar con gozo en aquel entonces cuando yo estaba muriendo el 1 de enero de 1981. Con gozo yo hubiese entrado allá a la eternidad. Eso fue, por cierto, una experiencia gloriosa, un día bonito. Cuando yo vi allá ese grupo vestido de blanco ascendiendo hacia arriba, y cuando yo regresé o fui transportado de regreso, yo abrí mis ojos otra vez en el hospital, yo lloré amargamente, pues yo ya pensaba que estaría con el Señor. Y también nuestra amada hermana de Basel dijo el domingo pasado: hermano Frank, estamos contentos de que estás aquí con nosotros. Y eso me hizo bien. Y ella dijo: espero que el Señor te mantenga aquí hasta que Él regrese. Y yo dije: quiera Él regalarlo. Sí, a veces hace bien. Ustedes saben, a veces uno necesita consolación. Pero los hombres de Dios que están al frente, los predicadores, necesitan aún mayor consolación, pues están al frente del ataque. Y una pregunta más: ¿quién ora por mí? Todos oran por mí. Dios los bendiga. Eso para mí es lo más importante, que yo sea cargado en brazos o en manos de oración. Yo no sé quién fue de los hermanos, si fue el hermano Etienne o el hermano Parrier o alguno de ellos. Más adelante, cuando tengamos la cena, a veces permanecen las cosas así normal, y después de que hayamos tenido comunión juntos, nos alegraríamos si algunos en dos, tres frases dirían o expresaran lo que les ha significado en este año, o que les ha sido de significado en este año, o que hayan recibido de la palabra de Dios, del Señor. Sé que no ha sido en vano, y quiero decir una vez más como consolación: nosotros, como un pequeño grupo aquí y allá, todavía no somos toda la completa iglesia redimida. Nosotros solo somos un pequeño grupo. Pero esto quiero enfatizarlo: Dios a vosotros os ha utilizado para que todo esto sea posible, lo que en el transcurso de los años se ha podido hacer. Y yo ya he escrito mi carta circular y espero que ustedes todos después me sigan amando así como hasta ahora, pero yo tuve la necesidad de ordenar cosas del pasado y cerrarlas. Hay un tiempo en el cual uno se toma todo para sí, y después viene entonces el momento en el cual uno dice: ahora es suficiente. Y ese momento también ha venido. Pero yo lo escribí ahí, de que el tiempo más bonito, con el impulso más grande, hasta ahora, fueron los 10 años desde 1968 y hasta el 78, cuando los cultos fueron transmitidos a través de la radio de Luxemburgo. Yo les digo, yo a veces, justo al final de un vuelo, me anotaba una escritura bíblica, pues todo había que hacerse los cultos y todo bajo apuro, pero puedo decirles, para la honra de Dios, cada vez, cuando yo comenzaba, ya no podía terminar más. ¿Me lo pueden creer? Yo hacía 1, 2, 3, 4, 5 predicaciones. Era como una corriente. Yo quería terminar y no podía. Pues la inspiración del Espíritu Santo es algo maravilloso. Uno no necesita hacerse ningún concepto ni añadir cosas aquí o allá. Uno simplemente tiene que vivido como Dios guía las cosas. En el transcurso del tiempo, pienso yo que ahora ya hemos comprado la tercera o la cuarta máquina impresora, y como dije antes, en el idioma alemán e inglés imprimimos 1.200.000 folletos, y yo no sé cuántos casetes hemos enviado. Yo en este momento no se los puedo decir. Quizás lo podamos también reconstruir. Pero, sea como sea, tuvimos dos denuncias anónimas en el Ministerio de Finanzas, y tuvimos una fuerte investigación, y nos hizo bien. También la visita de Düsseldorf fue muy bonito, todo. Y una pregunta que tuvo un inspector fue: dígame, que ustedes impriman, lo podemos entender, pero ¿qué hacen con 10.000 casetes? 10.000 casetes fueron comprados aquí y después comprados allá. Entonces dijo: ¿qué hacen ustedes con todos esos casetes? Bueno, yo no sé cuántos casetes en el transcurso del tiempo han sido enviados con las predicaciones. El hombre mayor, inspector, doctor, así asado, él miró a través de las viejas predicaciones, pues estaban haciendo una investigación muy exhaustiva. ¿Y saben ustedes qué le llamó la atención a sus ojos? La foto del hermano Branham. Él tomó la foto así con la nube y dijo: señor Frank, ¿puedo llevarme este mensaje, este folleto? Yo le dije: por supuesto, y le daremos más aún. Y yo les puedo decir, eso también fue un tiempo bonito. Y les digo, fueron denuncias anónimas, y eso debe llamarnos la atención, pues en el mundo hay rumores de todos tipos y todo lo que se dice. Yo a veces cuando lo escucho digo: señor, ¿qué es eso? Pero bueno, sea como sea, ambos dijeron que algo así nunca jamás lo hayamos visto. Ustedes definitivamente que no son un club o organización o algo así, pues no hemos encontrado nada que no esté en orden. Y nosotros estamos alegres de eso, o por eso. Y nuestros hermanos Kopfer están sentados aquí, también los hermanos de Bélgica, pero aquí en el centro de Europa, Alemania, Suiza y Austria, en relación a aquellos los que creen el mensaje, y por supuesto también a todos los demás, yo no sé cuántos millones en total en el transcurso de estos años han pasado a través de nuestras manos, haciendo una estimación, quizás más de 6 millones de marcos alemanes, y si añadimos los francos y todo lo demás. Y yo les digo que yo no he puesto ni un solo marco en una cuenta aparte. Entonces, no tienen por qué preocuparse. Yo solamente tengo una cosa en mi corazón, y esa es la cosa de Dios. Y después de que esa investigación tan exhaustiva tomó lugar, ellos querían encontrar a alguien porque había... encontrar algo porque había las denuncias. Y él dijo que no ha encontrado nada raro, y eso nos alegró mucho. Y ustedes, todos los que sustentan la obra de Dios, quiero darles las gracias de todo corazón, realmente de todo corazón. Quiera Dios multiplicárselos ricamente. La mayoría lo hacen con los labios y ponen el dinero en las cuentas bancarias, pero otros saben y le dan al Señor lo que es para Él, y así Él bendice por sobre toda medida. Y también esta parte no quería dejarlo a un lado, porque sin vuestra ayuda no hubiese podido ser posible de que ese trabajo tan grande se pueda hacer mundialmente. Y esperamos y creemos que el Señor, o que Dios, va a hacer aún cosas aún mayores, y que el mayor trabajo está todavía al frente de nosotros. Un día será. Yo tengo el satélite en mi corazón. Y si uno entonces, viéndolo desde el Ecuador, que uno pudiera alcanzar a todos los pueblos, naciones y lenguas, eso sería algo maravilloso. Para Dios todo es posible. Él dijo en Mateo 24:14 que el Evangelio del Reino, todos los pueblos, naciones y lenguas le sería predicado. Entonces Él tiene un camino para eso. Nosotros solamente esperamos por el tiempo. Entonces Él dará los equipos, el poder, la sabiduría, todo lo dará. Y ahora, para terminar, no me quiero olvidar de los saludos de corazón de todos nuestros hermanos y hermanas de Indonesia, de Filipinas y de Singapur, principalmente esos tres países. Y eso tampoco es un secreto. Nuestros hermanos Kela en British Columbia, yo los visité también en mi vuelo de regreso y ellos también les envían saludos. Después el hermano Müller ayer en Salzburg dijo: hermano Frank, no podemos ir, pero saluda por favor a todos de corazón de nosotros, de nuestra parte, de nosotros los austriacos. No solamente estos dos testimonios. En Manila, un hermano arrendó una sala muy grande, seguramente más de 1,000 puestos, y a las 5 debía comenzar el culto, y 15 minutos antes no había ni un alma ahí. Y un abuelo me llevó a mí allá. Yo pregunté: ¿dónde está la gente? ¿Y dónde está el hermano, el cual organizó la reunión? Yo quería que fuéramos entonces a algún pequeño cuarto donde unas 20 almas pudieran estar reunidas, pero no en una sala de miles de personas o puestos y que esté vacío. Y yo me puse nervioso. Y yo les digo, en más o menos como en una media hora, la sala se llenó de gente. Dios regaló gracia. Vean, esas son otras mentalidades. Nosotros venimos muy temprano, ellos vienen muy tarde, pero vienen a escuchar la palabra del Señor. Y también en Sumatra, Dios bendijo de forma especial, Él abrió nuevas puertas, en especial en Singapur. Yo allá estaba leyendo en el aeropuerto, leyendo la Biblia en el aeropuerto, en Medan, y quería leer algunas escrituras bíblicas, y ahí entró un grupo también, pero me dejaron seguir leyendo. Cuando vino el llamado para abordar el vuelo hacia Singapur, entonces cerré la Biblia y la metí en el equipaje de mano. Entonces vino un hermano y me dijo: aleluya, alabado sea Dios. Y dijo: yo te estaba observando, tú leíste la Biblia, tú debes ser un hombre de Dios. Y yo dije: espero que sí. Y así entonces en el vuelo tuvimos una conversación. Y yo les digo, yo todavía no había tenido nunca un vuelo así en toda mi vida. Cada vez que yo decía algo que lo movía él en su interior, él levantaba sus manos y decía: aleluya, alabado sea Dios. Y yo veía así alrededor, pero él decía: sigue hablando. Y bueno, yo seguí hablando y otra vez: aleluya, alabado sea Dios. Él estaba tan conmovido. Él en su vida no había escuchado lo que Dios había hecho. Él dijo: ¿cuánto tiempo está aquí? Yo dije: 24 horas. En la siguiente mañana, él trajo un predicador metodista, que es lo único que él pudo conseguir y traer. Y tuve entonces dos personas que me escucharon allá. Les hablé bajo el cielo abierto. Y ahora el Señor abrió realmente puertas. Es un hambre grande que Dios ha enviado también en las denominaciones. Y yo les pido, no miren a la gente, sino que miremos todos juntos a Dios. Todavía está su pueblo disperso por todos lados. Y para que no me olvide de esto, de alguna manera, tengo la impresión de que así como fue un intervalo de tiempo de 20 años, durante los cuales el hermano Branham sirvió, nosotros ahora hemos tenido también 20 años casi sirviendo, las predicaciones han sido traducidas, etc. Y el alimento está a disposición y ahora se puede ir al punto con la ayuda del Señor. Yo creo a Dios y no miro a las debilidades de mi cuerpo, sino al Dios vivo, el cual dio promesas y también las cumple. Y juntos queremos honrarlo a Él con la fe, serle fiel y amarnos unos a otros. Y yo me recuerdo con gusto de la primera vez que yo vine aquí a esta nación tan bonita, Suiza. Sí, Suiza y Austria son las tierras más bonitas. Pero por todos lados Dios ha obrado. Pero aquí está mi corazón. Y yo espero que le agrade a Dios una vez, alguna vez, en esta ciudad en la cual el hermano Branham sirvió y en el cual muchos se pueden recordar de él, de que sea en esta ciudad en la cual Dios se haya propuesto regalar una confirmación sobrenatural, de manera de que muchos vengan a la fe y sean obedientes y sirvan al Señor y lo sigan. Hágase su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y te doy las gracias de que tú has leído esa palabra. Quiera nuestro deseo ser, Señor, hemos venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Nos hemos convertido a la fe para hacer tu voluntad. Y para eso estamos aquí. Quiera su voluntad suceder a través de todos nosotros. Están agradecidos a Dios, están contentos por su palabra y por la revelación de los misterios de Dios y por la introducción en su consejo y en todo lo que Él ha hecho. Y con seguridad, Él va a hacer cosas aún mayores. Alabado sea su nombre. Amén. Nos levantamos para orar. Padre Celestial, hoy el llamado no debe de ser dado por boca de hombre, sino que quieras tú haber llamado bajo la observación de tu palabra. Fiel Señor, permite que podamos vivir el tiempo de los apóstoles, de manera de que la gente durante la predicación digan: hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Fiel Dios, quieras tú bendecir este día también en todos nosotros, el día en el cual nos hemos recordado de algunas cosas que tú has hecho, oh Señor. Quieras tú las palabras que han sido leídas mantenerlas en nuestros corazones. Sí, que las movamos en nosotros y te demos gracias por ellos. Fiel Dios, desde lo profundo de nuestros corazones, de nuestras almas, perdón, te damos las gracias por el gran privilegio de que nosotros, el santo plan de Dios de salvación, lo podamos mirar y que lo vemos abierto como un dibujo al frente de nosotros, lo podemos leer y entender. Fiel Dios, tú has enviado a tus siervos y profetas de forma temprana y tardía. Tú los has bendecido y les has dado su parte del anuncio, al cual en su tiempo era necesario. Señor, a veces yo me siento un poco solo y desamparado, pues desearía de que tu profeta estuviera aquí entre nosotros. Pero Señor, tú lo guiaste así. Y estamos aquí para darte la honra de que todas las palabras de los profetas y de los apóstoles hayan quedado con nosotros, que las tengamos y que la palabra profética alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. Te damos las gracias por el Antiguo y el Nuevo Testamento y por las promesas y por todo, toda expresión profética. Señor, y que podamos ser una parte de tu consejo, de que tus palabras, las palabras de tu promesa también se pudieran cumplir en nosotros, pues también tu iglesia es una parte firme de tu consejo. Tu novia conforma el núcleo principal. Aleluya. Honra sea tu nombre. De corazón te doy las gracias por el ministerio del hermano Branham, el cual fue bíblico y profético y de enseñanza. Señor, te doy las gracias de que tú en este tiempo nos hayas regalado el entendimiento para que podamos ver lo que él vio y creer como él creyó y bautizar como él bautizó, concordando completamente con todos los apóstoles. Señor, tú has restaurado y ahora quiera venir el tiempo de refrigerio en donde la lluvia tardía produzca vida de la semilla sembrada y de una forma poderosa. Señor, que el poder de resurrección de Jesucristo en tu iglesia y en tu novia sea revelado. También te doy las gracias por todo hermano y toda hermana. Y pensamos en aquellos los cuales no están aquí hoy. Fiel Señor, fiel Dios, quieras tú pronto hablar con ellos y a muchos más, guiarlos a conocer la verdad para que anden el camino angosto hasta el final. A ti, el Dios vivo, te damos las gracias juntos por lo que tú haces en todo el mundo y en especial por lo que tú has hecho en nosotros personalmente, en nuestras almas personalmente. Tú nos has redimido y has perdonado nuestros pecados y nuestras culpas y expiado nuestros pecados y nos has regalado vida eterna. Te damos las gracias por ello y te alabamos y te adoramos. Aleluya. Aleluya. En tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén.